En esto pensar.
Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies.
Oyentes de aquí y de allá, en Madrid, España, conversamos con el ex sacerdote católico romano José Borrás. Lo que vas a escuchar a continuación y por los próximos programas es la experiencia vivida por este hombre que fue mucho tiempo cura católico en la Madre Patria. Durante un largo tiempo de su vida, José Borrás vivió en las más espesas tinieblas espirituales. Un glorioso día, estas tinieblas se disiparon. La lámpara de la palabra de Dios iluminó el entendimiento entenebrecido de nuestro invitado. Cuando esa luz vino, José Borrás renunció al Cristo de la historia y de la religión para abrazar al Cristo vivo y verdadero. Como los tesalonicenses, nuestro invitado se convirtió de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y esperar a su Hijo de los cielos. Es con gran placer, señoras y señores, que presentamos en nuestro programa a José Borrás. Nuestro hermano empieza su testimonio hoy relacionando la conversión de un fanático religioso del Nuevo Testamento que al reconocer su error llegó a ser el insigne apóstol San Pablo. Con nosotros, damas y caballeros, José Borrás, ex sacerdote que ha encontrado a Jesucristo.
Esta historia, de una manera u otra, se ha repetido en la vida de muchas personas a través de los siglos. Personas que sinceramente trataban de observar la religión de sus padres y un día tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús que cambió para siempre su vida. Esto es lo que a mí me aconteció. Y esto es lo que quisiera relataros con la ayuda del Señor, para que veáis que cuando una persona es sincera y busca servir al Señor con todo su corazón, tarde o temprano encuentra la verdad. Esa verdad que liberta a las personas, que libertó a Saulo de Tarso, que me libertó a mí y que puede libertarles también a ustedes. Yo nací en la católica España. Mis padres eran católicos sinceros y trataron de inculcar en mi mente y en mi corazón la fe que ellos habían recibido de sus padres. Siendo muy pequeño me llevaron a un colegio de religiosas para que allí aprendiera yo mis primeras letras. Después me trasladaron a un colegio de religiosos ya que tenían el deseo de que, además de recibir la instrucción secular, yo pudiera conservar siempre la fe que ellos habían inculcado en mi mente. En aquel colegio de Escolapios, a la edad de 12 años, yo decidí hacerme sacerdote pensando que era la carrera mejor que podía escoger en este mundo, ya que anhelaba servir al Señor.
Respondiendo a la inquietante pregunta de cómo conseguir la santidad, nuestra visita nos explica cómo las mortificaciones, las penitencias y otros ejercicios religiosos son incapaces de aquietar la vorágine que quema la conciencia contaminada. En contraste, el hermano Borrás nos dice, en términos inequívocos, el método eficaz para encontrar esa paz y para sentir la seguridad de ser perdonado. Oigámoslo en sus propias palabras.
En el seminario me gustaba leer las vidas de los santos y traté, desde el fondo de mi corazón, de imitarles en todo lo que yo pudiera, deseando convertirme yo también en un santo. Permitid que os cuente algo de lo que en aquellos años yo hacía con toda sinceridad para conseguir llegar a ser santo. Cuando nadie me veía, mortificaba mi cuerpo con unos azotes que yo mismo me había hecho. Algunas noches dormía en el duro y frío suelo, ofreciendo al Señor aquel sacrificio para que Él quitase el cansancio de los misioneros que en países lejanos iban proclamando las buenas nuevas de salvación. Con la punta de una navaja, mirándome ante un espejo, yo grababa en mi pecho las iniciales del nombre de Jesús o de María, y cuando aquellas heridas se iban restañando poco a poco, volvía a frotarlas y las untaba con zumo de limón o de vinagre para que me escocieran y me hicieran sufrir, recordándome las llagas que Cristo había padecido. Cuando salía de paseo con mis compañeros e íbamos al campo, colocaba unas tijeritas en mi bolsillo y al llegar al lugar de la recreación, disimuladamente me ausentaba del grupo e iba buscando zarzales o plantas espinosas que cortaba con aquellas tijeritas, colocándolas luego junto a mi pecho y mi espalda para que me punzasen, me hiriesen y me recordasen los muchos sufrimientos que Cristo Jesús había padecido. Me hice con un cinturón que llené de pequeños clavos y que, especialmente los viernes, ceñía junto a mi débil carne y lo iba apretando poco a poco hasta que aquellos clavos se hundían y la sangre brotaba al exterior. Entonces, tomando una pluma y mojándola con aquella tinta roja de mi propia sangre, escribía en un papel las peticiones que yo deseaba conseguir del Señor. Os confieso que lo hacía con todo mi corazón, con toda sinceridad y con toda mi buena fe. Y como yo, había otros niños que hacían cosas semejantes, porque nuestros profesores nos enseñaban que con estas mortificaciones contribuíamos al perdón de nuestros pecados, nos hacíamos más semejantes a Cristo y nos ganábamos grandes méritos para el cielo. Y eso era lo que de corazón nosotros buscábamos.
¿Satisfacen la conciencia las mortificaciones del cuerpo? ¿Calman el volcán interior las penitencias? ¿Puede traerse paz al alma si uno se flagela el cuerpo? Oigamos respuesta a estas preguntas de labios de uno que pasó por mortificaciones, penitencias y flagelaciones.
Sin embargo, quiero deciros que por más penitencias que hice, nunca me sentí plenamente satisfecho. Nunca alcancé la certeza de que había hecho bastantes mortificaciones. Pensaba que tenía que continuar mortificando mi cuerpo, pues tal vez quedaban pecados ocultos que necesitaban más penitencia. Y esto lo seguí haciendo hasta que, unos años más tarde, estudiando cuidadosamente la palabra de Dios, me di cuenta de que no necesitaba seguir mortificando más mi cuerpo, ya que Cristo Jesús había expiado todos mis pecados en la cruz del Calvario, y lo único que necesitaba hacer era reconocerme pecador ante Dios y aceptar a Cristo por la fe, haciendo mío el sacrificio que Él había realizado en la cruz del Calvario. Y esto que yo hice es lo que todo hombre y toda mujer tiene que hacer si quiere alcanzar la seguridad de que sus pecados han sido totalmente perdonados. Cuando cumplí los 15 años de edad, ingresé en lo que en las órdenes religiosas se llama el noviciado. Este es un período de prueba por el que tienen que pasar todos los candidatos a profesar en una orden religiosa. Después de 8 días de ejercicios espirituales, durante los cuales no podía hablar más que con mi superior, vestido con el mejor traje que tenía, me dirigí a la capilla del convento. Me acerqué al altar mayor donde se encontraba el superior sentado en un lujoso sofá, con el altar repleto de cirios y lámparas encendidas. Me hinqué de rodillas delante de él y en presencia de los demás religiosos de aquella comunidad pedí al superior que me aceptase como candidato al sacerdocio en aquella orden religiosa. «Usted pide algo muy importante», me dijo, «pero muy difícil de conseguir. ¿Está usted dispuesto a renunciar a su propia manera de pensar y de sentir? ¿Está dispuesto a rechazar toda clase de pompa y vanidad? ¿Está dispuesto a aceptar ciegamente todo lo que sus superiores le ordenaran?» Y sólo cuando contesté a todas las preguntas de su cuestionario, se inició el ritual que me introduciría en la congregación. Se me quitó la chaqueta o americana que llevaba puesta y se me impuso el hábito largo y negro del monasterio. Se me hizo tumbar en el suelo y permanecer totalmente inmóvil como si estuviera muerto. Un religioso colocó un gran crucifijo a mi cabecera. Otros dos religiosos me cubrieron con un manto negro similar al que se usa en los funerales. Otros dos religiosos me rodearon de cirios encendidos mientras los demás entonaban himnos fúnebres. Me estaban enterrando vivo, simbólicamente. Unos momentos después cesaron los himnos fúnebres, se quitaron los cirios encendidos, se apartó aquel manto negro que me cubría, y mientras los religiosos entonaban ahora himnos de resurrección, el superior me llamaba con un nombre religioso, José de la Inmaculada Concepción, nombre elegido por mí y con el que yo sería reconocido desde ese momento mientras durase mi vida en aquella orden religiosa. A partir de entonces, yo tenía que ser como una persona nueva. Tenía que renunciar a mi manera de pensar y de sentir. Tenía que aceptar ciegamente cualquier orden que un superior me diese, aunque a mí me pareciera absurda o contradictoria. La norma del convento era, en virtud del voto de obediencia, considerarnos como si fuéramos cadáveres, haciendo siempre lo que cualquier superior nos ordenase. Los superiores nos decían que esa muerte y ese nuevo nacimiento simbólicos eran necesarios para todos aquellos que aspiran a la perfección, porque de ellos habla la palabra de Dios. Sin embargo, ahora que conozco mejor las Escrituras, me doy cuenta de que la palabra de Dios habla, sí, de una muerte, pero no de una muerte que consista en renunciar a las ideas propias, ni en enterrarse vivo simbólicamente, sino en morir a nuestros vicios y pecados. Y habla igualmente de un nuevo nacimiento que no consiste en cambiarse de nombre y seguir siendo el mismo, sino en nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús para andar en novedad de vida de acuerdo con sus enseñanzas y preceptos tal como los encontramos en el Nuevo Testamento.
Gracias, hermano Borrás, por esta primera comparecencia en nuestro programa. Estamos ansiosos por escuchar el resto del testimonio de su conversión. Sin duda, que nuestros oyentes avisarán a sus amigos, vecinos y familiares para que ellos también sintonicen nuestra próxima entrega de En esto pensad, que tendrá efecto por esta emisora y a esta misma hora. Hasta la próxima vez, deseamos a todos paz con Dios y paz de Dios.